te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si estos días atrás veíamos el principio y fundamento, que estamos hechos por el amor que Dios nos tiene y que nuestro camino es volver a Dios, que venimos de Dios y a Dios volvemos, hechos por amor, para vivir en amor y volver al amor, San Ignacio nos plantea ahora una purificación. Escarbar en nuestra vida para ver qué nos dificulta y qué nos ayuda para encontrarnos con Dios, para volver a ese camino de Dios y vivir en el amor. A veces se nos ha planteado este momento de los ejercicios espirituales como un momento de revolver en nuestro pecado, en nuestro dolor, en nuestras heridas, en aquello que hacemos mal. No es tanto eso, sino, dice la espiritualidad, como un momento de purificación. Y no solo del pecado, que también, sino de aquello que no nos deja avanzar en la vida, que deshace el principio y fundamento, lo que tú estás hecho para... Si ayer veíamos con este juego infantil que nosotros somos cada una de estas piezas, podemos ser una, este momento del pecado sería para perfilar las aristas, aquello que le sobra a la pieza y que no deja que cada pieza entre por su lugar. La purificación del pecado, no solo del pecado, sino de aquellas circunstancias que, siendo buenas, a mí no me ayudan. Que aquello que me dificulta, pues el entrar por mi camino. Y se trata de ponernos delante del Señor. Imaginando a Cristo delante y puesto en cruz, hacer un coloquio. Os propongo estas cuatro lecturas, estas tres aparecen en la documentación, pero he añadido esta porque también la quiero comentar. La primera es del Génesis. Estamos hechos por amor de Dios, Dios quiere relacionarse con nosotros. Lo vemos en el Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3. Y lo primero que vemos es que el engaño viene de fuera. Decíamos el día pasado que estamos bien hechos, dice Santa Teresa de Jesús, que somos un palacio de diamante de muy fino cristal. Y el engaño viene de fuera. La serpiente, aquel animal que se oculta entre la hierba que no se ve, que es casi del mismo color de la tierra o de la hierba, y que va arrastrándose por el suelo, reptando, sin que se le vea. Así es el pecado y la tentación, no se le ve. Viene arrastrándose por nuestra vida para mordernos, para desviarnos del camino. Y dice que sabemos que Dios había creado el jardín del Edén, que en el jardín Dios le dice que podían comer de todos los árboles excepto de uno. ¿Pero qué sentido tiene no comer de ese árbol? Porque el amor entraña libertad. La obediencia, si no hay libertad, no es obediencia, sino sumisión. Dios deja un resquicio para libertad, para poder elegir, ¿me amas o no me amas? ¿Me obedeces o no me obedeces? Por eso aquel árbol implica libertad. No hay amor si no hay libertad. Sabemos que el pecado es precisamente, pues, darle la espalda a Dios, decirle, paso de ti, no quiero saber nada contigo. La serpiente era el más astuto. Y fijaos lo que le dice la serpiente a la mujer. ¿Cómo es que Dios os ha dicho que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? El engaño viene siempre con mentira. ¿Y cuál es la mentira? Te ofrezco felicidad. Te ofrezco plenitud. Aquello que desea tu corazón, te lo ofrezco por un camino más largo, más corto. Es un atajo. Un atajo que luego va a terminar en el desierto. Sí, hombre, sí. No te preocupes, sé egoísta. Amontona dinero. Es más, vas a ser más feliz. Sí, hombre, sí. Aprisiona a esta persona, explótala. Sí, sí, hombre, sí, sé agresivo. El que te hace mal, que sepa con quién se ha metido. Ojo por ojo. Zúmbale, dale. Así es la tentación. Te ofrece felicidad, satisfacción, pero es un camino que siempre termina en el desierto, termina en trampa. Y viene con mentira. Te ofrezco esta felicidad. Respondió la mujer, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del que está en medio no podemos. Sabemos lo que sucede. Come, la serpiente le ofrece, la mujer come, come el hombre. ¿Y qué ocurre? Pues que se ocultan. Este es el fruto del pecado, la vergüenza, el ocultamiento de Dios. Esa relación de amor que tenemos con Dios se rompe, pero no por parte de Dios. Dios sale a buscar. Entonces, dice, salió Dios a pasear por la tarde, a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista del Señor entre los árboles. Y el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Es que te oí andar por el jardín. He tenido miedo porque estaba desnudo, por eso me he escondido. Aquí aparece el fruto de el darle la espalda a Dios. El ocultamiento de Dios, del camino que Él nos propone, el darle la espalda a Él y el miedo. El miedo. ¿Dónde estás? Llamó Dios al hombre. ¿Dónde estás? Dios es un Dios que nos busca. Mientras que el pecado nos lleva a la ruptura, a la separación con Dios, Dios se afana, es ese buen pastor que va tras la oveja perdida en búsqueda. ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? Y luego es muy curioso porque lo vivimos nosotros también muy adentro. La culpa que no caiga al suelo. Yo no he sido. ¿Quién ha sido? La mujer que tú me diste. Y Dios dice a la mujer, ¿y quién ha sido? Pues la serpiente. ¿Y quién ha sido? ¿Quién ha sido? Nosotros no nos gusta cargar con la culpa, con la responsabilidad del pecado. Nos ocultamos, oscurecemos. La segunda lectura que os ofrezco es esta del segundo libro de Samuel. Porque para ver el pecado nos cuesta ver nuestro propio pecado. Yo que soy sacerdote, muchas veces hay personas que me dicen, pero ¿de qué me voy a confesar si no hago ningún mal? Si no robo, no mato. El pecado se oculta. Y lo que hace el profeta Natán con el rey David es contarle una historia para que se proyecte. Sabemos que David, dice el capítulo 11, sabemos que David un día por la mañana, hace buen día, sale por la terraza del palacio a pasear, a ver el sol, y allí ve a una mujer bellísima, cae prendado de él, de ella, y adultera, cae en adulterio con aquella mujer que no es la suya, que está casada. Y lo que primero intenta hacer David es ocultar el pecado, lo que decíamos, yo no he sido. Vamos a matar a su marido para que esto se oculte. Natán le cuenta una historia. Un rico que tenía muchas ovejas, muchos bueyes en abundancia, capítulo 12 de Samuel, del segundo libro de Samuel. El pobre no tenía más que una corderilla, uno rico y uno pobre. El rico tenía de todo, muchas ovejas, bueyes en abundancia, y el pobre una corderilla, solo una, pequeña, que había comprado. Él la alimentaba, iba creciendo con él y sus hijos. Y esto, fijaos que la escritura tiene una sensibilidad entrañable. Iba creciendo con él y sus hijos, como si fuera una amistad, comiendo su pan, bebiendo en su copa, como si fuera una persona, una corderilla que participa de lo que participan los allegados. ¿A quién invitamos a nuestra mesa? Pues a los que queremos, a los que nos son amables. Pues este pobre invita a la corderilla a la mesa. Dice, durmiendo en su seno, igual que una hija. El profeta Natán envuelve toda la escena en un ámbito afectivo, de amistad, fraternal y paternal, como una hija, dice. Y vino un visitante donde el rico, y dándole pena tomar de su ganado, pues tomó la corderilla del pobre. La reacción de David es: ese hombre merece la muerte. Bueno, pues eso has hecho tú. Vemos más fácil el pecado en el otro que en nosotros mismos. Y necesitamos como tomar distancia de nuestro propio pecado para poder verlo. En la fábula de Esopo, dice que Ulises creó al ser humano con dos alforjas, una delante y otra detrás. Que delante irían los propios... delante irían los defectos de los demás. En la alforja delante los defectos, mientras que detrás irían los propios, los míos, detrás. Por tanto, estoy siempre viendo los defectos de los demás, mientras que los míos quedan a la espalda. La fábula de Esopo. Como digo, vamos a poner estas lecturas para, de alguna manera, ver qué es lo que nos desvía, lo que nos deshace del principio y fundamento. Aquello, como le dijeron una vez a Miguel Ángel. Miguel Ángel, el escultor, una vez le preguntaron, pero después de hacer el David, de aquel bloque de mármol, pero ¿cómo has hecho esta escultura tan preciosa? Y Miguel Ángel contestó, solo he quitado lo que le sobra. Ese gran escultor es el Señor, que trata de quitar de nosotros aquello que sobra para ser una escultura bella, para reproducir en cada uno de nosotros la figura de hijos, del Hijo amado Jesús. Isaías, el canto de la viña, y vamos ahora a Lucas 7. Jesús, a mí me gusta llamar este pasaje el pasaje del selfie, porque cuando nos hacemos un selfie con alguien famoso, ¿para qué nos lo hacemos? ¿Para guardar la foto? ¿No? Nos hacemos la foto para que los demás lo vean. Que he estado con Cristiano Ronaldo. Que tengo una foto con el Papa Francisco. Que tengo una foto con Shakira o con Messi o con un actor de moda. Nos hacemos la foto, el selfie, para enseñarlo. Y así es como este fariseo invita a Jesús a comer. Jesús tiene fama de profeta. Y este fariseo, pues como quiere un cierto prestigio y Jesús se lo va a dar, le invita a comer a su casa. Podemos meternos en la escena imaginarnos a Jesús comiendo, sentado a la mesa, el fariseo contento, está pavoneándose delante de todos los invitados, y en un momento dado, en aquella luz tenue del salón, del comedor, se corre la cortina. Sabéis que las puertas, pues había la de la calle, pero las habitaciones estaban separadas, los habitáculos de la casa estaban separados por cortinas. Se corre la cortina y aparece aquella mujer. Es una mujer conocida. Todo el mundo sabe a qué se dedica. Y además, los vestidos le delatan, el peinado, esa forma tan llamativa, le delata. La ropa ceñida, los pendientes, el peinado, incluso el olor, le delata. Y aquella mujer va directa donde está Jesús. No mira a nadie, todo el mundo comienza a murmurar en aquella casa, en aquella comida, comienza a murmurar, mira quién es, uy, pero ¿cómo se atreve? Y Jesús continúa como si nada. Aquella mujer se arrodilla a los pies de Jesús, comienza a llorar y con las lágrimas le lava los pies y se los seca con su cabello y le unge con nardo. Se los ungía con perfume, dice. El fariseo que le había invitado, al ver la escena, se decía para sí: si fuera profeta, sabía quién y qué clase de mujer es esta que le está tocando. Es una pecadora. Yo os invito a meteros en este pasaje para comparar las miradas y para ver nosotros cómo miramos. La mirada de este hombre es de juicio, de condena. Sabría qué clase de mujer es esta, pues es una pecadora. ¿Cómo miramos nosotros? A este hombre se le ha estropeado el selfie. Pensaba encontrar prestigio invitando a Jesús a cenar en casa, y se encuentra con que Jesús, el gran profeta, el que todo el mundo habla de él, se deja lavar, se deja tocar. A mí me gustaría haber entrado en el corazón de Jesús en este momento. ¿Y qué le hubiera dicho? Yo creo que no se lo dice más por misericordia, pero la mirada lasciva que tú tienes, Simón, yo no la tengo. Mirad lo que le dice: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, un acreedor tenía dos deudores. Uno debe mucho, otro debe poco. ¿Cuál de los dos les perdona a los dos? ¿Cuál le amará más? Pues el que más le perdona. Pues esta mujer se le ha perdonado mucho porque ama mucho. ¿Cómo mira el Simón, el fariseo, que ve lo exterior? ¿Y cómo mira Jesús? Jesús ve el corazón. Jesús ve la necesidad. Y aquí podemos entrar dentro de esta especie de psicología del pecado, de este dinamismo que tiene el pecado, porque donde uno entra solo, no sale solo. Esta mujer ha entrado sola, seguramente, en este trabajo, en esta dinámica de la prostitución, del utilizar su cuerpo, del que la utilicen. Y donde entró sola, no puede salir sola. Por eso acude a Jesús. Lo vemos con las adicciones. Cualquier tipo de adicción a las nuevas tecnologías, a la pornografía, al juego, al alcohol, a la droga, dependencias afectivas. Uno entra y comienza poco a poco. Pero donde uno entra solo, llega un momento que ya te has embarrado tanto que ya no puedes salir. Son como arenas movedizas. Te vas hundiendo. Y cada vez necesitas más y cada vez te hundes más. Donde uno entra solo, en el pecado, no sale solo. Pues la pecadora. Pero, como dice San Ignacio, sacad aquí el libro, no se trata de una revisión del pecado que nos egocentrice, que nos culpabilice, que nos lleve ahondar en las heridas, sino imaginando a Cristo delante y puesto en cruz. El Señor, como dice la Escritura, como dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, a partir del versículo 20-21, a partir de entonces, Cristo ha sido levantado. Como la serpiente fue levantada en el desierto, así ha sido levantado Cristo. Él ha cargado con nuestro pecado. Y se trata de mirarnos delante de Él y ver nuestro pecado, que hemos sido lavados gracias a la cruz, gracias a Él. Imaginando a Cristo delante, puesto en cruz, hacer un coloquio. ¿Cómo de creador es venido a hacerse hombre? Y de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por mí, por mis pecados. El Cristo que muchas veces tenemos al cuello, colgado al cuello, el Cristo que a veces ponemos en nuestras casas, es un recuerdo de cuánto nos ama. Dios me ama hasta la cruz. No le doy igual. No le dan igual mis pecados. Cristo ha cargado con mis pecados. Dice, y otro tanto, mirándome a mí mismo, ¿qué he hecho por Cristo en el pasado? ¿Qué hago en el presente por Cristo? ¿Y qué debo hacer por Cristo? Y así, colgado en la cruz, discurrir. Se trata de que cojamos cualquiera de estas lecturas y que nos miremos. ¿Cómo miro yo? ¿Cuáles son mis frutos? ¿Qué es aquello que yo robo a los demás? No robar de... A veces, pues puede ser que en mi trabajo salga antes, que fiche tarde, o que me vaya... lo que sea. ¿Qué es lo que me hace esconderme de Dios? Hay otro pecado, no lo he puesto porque ya son muchas lecturas, pero en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 14, del 1 al 12, Romanos 14, 1 al 12. Sabéis que Roma es una comunidad cosmopolita en tiempos de San Pablo, donde vienen a la fe cristiana pues algunos griegos, algunos que están cultivados en la filosofía, otros del paganismo, otros que vienen del judaísmo, que no comen carne. ¿Y qué es lo que nos dice? Pues que tengamos cuidado, porque en la diferencia se dan dos pecados: el desprecio y el juicio. Cuando en un grupo hay diferencias, o en un matrimonio de dos personas que traen una historia, una trayectoria, una forma de ser, una forma de sentir, dos maneras distintas, el pecado viene por el desprecio y por el juicio. La comunidad de San Pablo, de la comunidad de Roma, en aquella diversidad cultural, había unos que comían carne sacrificada a los ídolos y otros no. ¿Y qué ocurría? Pues que los que comían despreciaban a los que no comían. Chico, que no es para tanto. Mira, estos que nos atreven, que son unos acomplejados, que... Y los que no comían, los que se abstenían, ¿qué hacían? Juzgaban. ¿Pero cómo pueden hacer esto? Pero fíjate, el juicio. Eliminemos de nuestras palabras el juicio y el desprecio. El que come de todo no debe despreciar al que no come. Y el que no come tampoco debe juzgar al que come, pues Dios también lo ha acogido. ¿Quién eres tú para juzgar a un criado ajeno? Que se mantenga en pie o que caiga, solo interesa a su amo. Pero quedará en pie, pues poderoso es el Señor para sostenerlo. El juicio es de Dios. No despreciemos y no juzguemos. Pues bien, delante del Señor siempre, no es una revisión narcisista, egocéntrica, sino delante del Señor que me quiere, que me ama, pues mirarme un poco en estos aspectos. Podría ser otro el capítulo de Lucas 10, Marta y María, 10:38-42, pero bueno. Os presento el texto, el documento para estos días, para hoy. Tenemos una pequeña introducción, muy breve, con unos pequeños textos. Dice San Juan de Ávila, que esto también nos sirve, lo que escarbes en tu pecado, escárbalo también en la misericordia. No se trata de ahondar solo y de culpabilizarnos, sino de ver que hemos sido, somos perdonados por el Señor. Se trata de ver qué es aquello que no me deja ser feliz, ser santo, acercarme a Dios, lo que me hace ocultarme, como veíamos en la primera lectura del Génesis. Después tenemos, ahí va, tenemos dos textos. Uno repetido, la gracia de avergonzarse, lo he puesto repetido, y la gracia de las lágrimas, no las lágrimas de tristeza o de dolor, sino las lágrimas de sabernos perdonados por mis pecados. ¿De dónde brotan las lágrimas? De la experiencia del encuentro vivo con el amor incondicional no merecido. ¿Cuánto me amas, Señor? ¿Cuánto me amas? No te doy igual, te importo. Y después, un pequeño resumen de las reglas de discernimiento. Discernir es separar, es pasar por un tamiz. Sabéis que se discierne, se filtra, se cierne, pues, por ejemplo, la harina, la arena, de modo que arriba quedan las piedras y abajo o el trigo, para quedarnos con lo que vale y quitar lo que no vale. Pues bien, podemos ver que este somos nosotros, cada uno, hoy. ¿Y el discernimiento qué va a ser? Va a ser discernir qué pensamientos, sentimientos y movimientos vienen del buen espíritu o del malo. Aquellas ideas que yo tengo, voy a hacer tal, o tengo un sentimiento hacia no sé qué, ¿viene del buen espíritu o del malo? Y esto se aprende. A veces lo sabemos por simple, pues por hacerlo sin saber que se llama buen espíritu o por experiencia personal. Porque pensamos, porque sentimos, porque discurrimos y vemos. Pero es sencillo. Somos este. Y vemos que estamos punteados porque estamos a medio hacer. Aparece esta silueta punteada. ¿A qué estamos llamados? A la santidad. Veíamos en el principio y fundamento que nosotros estamos hechos para el amor, para Dios, que sería nuestro ser completo, lo que somos ahora, pero en plenitud. ¿Y qué hace el pecado? Nos deshace. Sería ni esto, sería una cosa, pues todos los puntitos por el suelo. El pecado deshace la imagen que Dios quiere forjar en cada uno de nosotros. Y para eso hay en nosotros tres, dice, supongo dentro de mí tres pensamientos. Uno que procede de mí, de mi querer y mi desear, y dos que me vienen de fuera. Uno del buen espíritu y otro del malo. El buen espíritu, ¿dónde va a acabar? Pues en la santidad. en el bien, en la belleza, en el amor, en la paz. El mal espíritu me quiere deshacer. El mal espíritu es la tentación. El mal espíritu es aquello que hace que yo no entre por estos agujeritos de las fichas de los mismos. ¿Cómo podemos discernir? Yo tengo un pensamiento, el que sea. Voy a cambiar de coche, voy a estar más tiempo en la parroquia haciendo tal actividad. ¿Dónde va a acabar? ¿Qué consecuencias va a tener? Si veo que eso me lleva a una dispersión de mi ser, de mi corazón, si me lleva a perder la paz, o dejo de amar, o hay algo que es chusco, que no es bello, o que no es del todo bueno, es que no es del buen espíritu. Pero si veo que eso construye, que hay amor, que hay paz, que hay alegría, que me quedo sosegado, que mi corazón es que es del buen espíritu. Como digo, esto es poner palabras a un arte que generalmente sabemos y lo hacemos casi sin pensar. Pero que es muy sencillo. Cuando vamos subiendo, creciendo en santidad, el mal espíritu nos va a tirar para abajo. Chico, tanto rezar, si estás siempre todo el día metido en la iglesia, pero venga, que ya, si ya rezaste ayer, ¿para qué vas a rezar hoy? Que no es para tanto. Este no es para tanto, se nos mete mucho. No es para tanto. Y el buen espíritu, que da consuelo, qué bien he estado en esta oración, en estos ejercicios. Cómo me ha gustado tal Eucaristía, tal oración, tal predicación, tal libro. Nos da paz. Y aquí, fijaos que solemos decir, me remuerde la conciencia. Uno va, pues como decimos, ¿no? Cae en un pecado. Vemos a alguien que está necesitado de nosotros, de una ayuda económica o de nuestro tiempo, y no se la proporcionamos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué nos pasa dentro de nosotros? Solemos decir, me remuerde la conciencia. Es el buen espíritu que quiere tirar de nosotros para arriba, para arriba. Mientras que el mal espíritu, ¿qué hace? Ah, chico, nada, sigue adelante, que seguro que se está aprovechando de ti. Si ya le ayudaste una vez, ahora otra vez. El mal espíritu hace que esta pendiente continúe para abajo. Continúe para abajo. Mientras que el buen espíritu trata de sacarnos de esa dinámica que tiene el pecado. Y lo mismo sucede aquí. Cuando vamos creciendo en amistad con el Señor, en alegría, en entrega y servicio a los demás, el buen espíritu nos anima, nos empuja, nos hace sentirnos bien. Uno participa en un grupo de la parroquia o en una acción pastoral o caritativa, ¿y qué hace el mal espíritu? Nos divide. ¿Qué hace en el matrimonio? Nos divide. ¿Con qué? Con malos pensamientos. Que no se había comprometido esa persona a hacer tal, pues que lo haga. Tú no lo hagas, tú quédate tranquilo. El mal espíritu tira para abajo, mientras el bueno para arriba. Pues ojalá aprovechemos, nos veamos acompañados por el buen espíritu, que sin duda que si estamos haciendo los ejercicios, pues es porque Él nos está ayudando. Y termino con esto. En estos vídeos, en estos ejercicios, son como los ejercicios que vemos estos días por internet para hacer gimnasia o para hacer bricolaje. Nos pueden rellenar el tiempo, nos pueden gustar, pero el gozo profundo, igual que las recetas de cocina de los vídeos de internet, el gozo profundo lo encontramos en hacerlo. que hagamos los ejercicios. Los ejercicios no son escuchar las pláticas, las charlas, sino que tú te pongas delante del Señor con el buen espíritu y que le dejes que Él te hable, que te pongas, como dice San Ignacio, inmediate, junto, pegado, pegado al Señor, para que Él te hable, para que Él te haga sentir. Si no has leído nunca la Escritura, empieza por el Evangelio, coge Lucas. Coge Lucas. Métete en la escena. Imagínate la comida. Imagínate a la mujer entrando. Fíjate en la cara de Simón, en la cara de los demás, cómo se pone rojo, cómo le cambia el rictus, cómo Jesús ni se inmuta, con qué ternura le mira a la mujer, incluso le pone la mano en la cabeza, cómo le sonríe, cómo aquella mujer no deja de llorar, cómo Jesús se enternece. Meternos en la escena, meternos, ver los detalles, cómo va vestido Jesús, qué come,